Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
La actualidad dice que se están configurando los nuevos ayuntamientos, las nuevas situaciones estas consistoriales, y que se produce con el avance del Partido Popular en el 60% de los municipios. Perdón por la dislexia, que empieza demasiado pronto. Municipios, quería decir. Y es interesante plantearse hasta qué extremo el cambio de inercia política está condicionando el porvenir de la tauromaquia para bien. Ya sabemos, y esa es una extraordinaria noticia, que los toros van a volver a Gijón y que la alcaldesa que antes ocupaba el cetro de la ciudad asturiana ha tenido que tragarse la vanidad con la que, por decisiones estrictamente particulares, decidió que los toros no tenían sentido en su ciudad, su en sentido positivo y posesivo. Después hemos sabido que esta misma semana, en el Ayuntamiento de Valladolid, como no sucedía en los últimos 8 años y en la presentación de los cuarteles de la Feria de Septiembre, pues acudió el alcalde de la ciudad, Carnero, del Partido Popular, y lo hizo para apoyar explícitamente la tauromaquia. Valladolid, como si no fuera suficiente territorio taurino y como si se pudiera concebir la historia de la tauromaquia sin la ciudad de la que hablamos. Así que están proliferando los ejemplos, digo, del regreso a la normalidad. Y me gustaría insistir en esta idea de la normalidad. No es que esté sucediendo nada extravagante, no es que esté volviendo la pandereta ni el folclore. Es que los toros están regresando donde siempre tenían que estar, que es en la normalidad de la vida lúdica y festiva de tantas ciudades. De hecho, hablando con el Juli hace unos días, me contaba que estaba teniendo noticias a través de su apoderado de que le habían contactado de municipios más o menos grandes o más o menos pequeños donde los toros habían desaparecido del presupuesto municipal. Porque la forma de ahogarlos no solo consistía en prohibirlos, sino en discriminarlos de todas las partidas presupuestarias dedicadas a las fiestas culturales. Y si había dinero para traerse un cantante, y si había dinero para traerse una compañía circense, ¿por qué no iba a haber dinero para atraer las primeras figuras del escalafón? Y eso es lo que está sucediendo, que los toros forman parte de la normalidad. Y no es que necesiten caridad, necesitan justicia respecto a otras actividades culturales, puesto que los toros lo son. Ya se ocupó de rebatir en los tribunales a Iceta la medida discriminatoria del bono cultural cuando quiso aislarlo del derecho de los jóvenes. Precisamente por eso lo que pedimos es que los toros se traten con el mismo respeto presupuestario y político que las demás manifestaciones artísticas. Como todas ellas, necesita apoyo y como todas ellas, lo que no necesita es discriminación. Hay forma de hacerlo, por ejemplo, rebajar los cánones, y hay forma de hacerlo que es subvencionar directamente con algunas partidas, como sucede con otras actividades de la cultura. Así, de una vez por todas, los toros se convierten en lo que merecen, ni más ni menos que otra manifestación cultural de masas o tan cualificada como lo es la tauromaquia.
Onda Ruedo.
Han pasado cosas estos días y muchas, querido Juan de, querida Elena, yo me personé en las ventas el domingo. Me gustó mucho, no tanto al premio que se le dio al triunfador de la noviada, García Pulido, sino a las buenas maneras que tiene este chaval de Valladolid, ya de que Valladolid hablamos, Mario Navas, una chula de torero y una personalidad excelentes, no recompensadas con ningún trofeo. Del mismo modo que vimos tan sobrado y tan bien otra vez a Jorge Martínez, el diestro de Almería, que digo de Almería porque se ha recriado hoy, aunque sea de Totana, que nadie se ofenda, pero de Almería de adopción, y porque además va a tomar la alternativa de manos de Roca Rey, creo, el 19 de agosto. Digo que buenas maneras tienen esos dos toreros. Han pasado cosas, digo, como en Algeciras, donde Ferrera indultó un toro de Victorino, en Badajoz, donde formó un lío auténtico Ginés Marín, que está siendo uno de los grandes protagonistas de la temporada, y por supuesto Alicante. Hablaremos ahora con nuestro compañero Lucas Pérez, pero antes os quería saludar. Elena, Juan, ¿cómo estáis?
Pues, muy buenas.
Muy buenas, Rubén. Pues muy bien, sí, efectivamente, todo continúa y bueno, una magnífica novillada, efectivamente, en las ventas. Alicante, tenemos por delante San Fermín, tenemos por delante, bueno, pues muchas fiestas y ferias que van, yo creo que van a darnos mucha alegría, ¿no? Y déjame apuntar simplemente una cosa de lo que comentabas antes, Rubén, con lo de la normalidad. Es verdad que parece que ahora los que no querían se apuntan y los que... no se estaban apuntando, ahora quieren apuntarse más todavía, ¿no? Es algo completamente absurdo. Lo mismo que lo que ya dijiste y dijimos en el programa anterior sobre el hecho de que haya un vicepresidente de un partido político y que se remarque su condición de torero, ¿no? Ya viene el torero, y como viene el torero, y no solamente lo oigo en este ámbito, sobre todo en otros ámbitos, de el hecho de menospreciar la figura que sea torero, con independencia y que no tiene nada que ver, que sea un licenciado en Derecho o un abogado, que eso da igual, ¿no? El asunto es que es torero, ¿no? Y como es torero ya no puedes ocupar un cargo en una administración, ¿no?
Que nos hemos llevado un susto con Morante, Elena, ¿verdad?
Un susto gordo, sí, con esas dos, tuvo dos volteretas en Badajoz y va a estar varios días fuera de juego. Utilizando un símil futbolístico, nada torero, pero sí, sí, de hecho yo creo que, vamos, en Burgos no va a estar mañana y bueno, pues a ver, es verdad que es un torero al que respetan bastante los toros, pero cuando lo cogen le dan bastante fuerte y debe ser pues una lesión en una costilla que eso le impide torear.
Le impide respirar con normalidad, hablando con Pedro Su. Apoderado y con el planteamiento que se abre ahora de la temporada de Morante, comentando con unos amigos el otro día, y no voy a decir el nombre porque no tengo autoridad para hacerlo, pero sí tiene autoridad, me hablaba de esta idea de cuánto el rabo para Morante haya sido traumático, en el bueno y en el mal sentido, ¿no? Cuánto puede condicionarte la vida llegar a la cima de esa forma, ¿no? Y cuánto la temporada se puede afectar incluso, ¿no? Por un triunfo, a veces el éxito. Gestionarlo y digerirlo no es fácil, incluso cuando Morante tiene 26 años de alternativa, ¿verdad?
No me gustaría terminar la temporada, no me gustaría terminar, todavía queda temporada, ¿no? Terminar la temporada diciendo que Morante, a pesar del rabo, ha tenido peor temporada que la anterior. Porque la temporada anterior fue francamente buena, a pesar de que no hubo rabo, ¿no? Y bueno, esto es algo que efectivamente puede influir para bien o para mal.
Sí, decía que vamos a hablar con Lucas Pérez de la Feria de Alicante, en la que han sucedido, no sé si muchas cosas, pero vamos a hablar de las más interesantes. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Encantado de hablar con vosotros.
Has estado allí y te vamos a utilizar, colega como eras y amigo también, para que nos hagas tu propia balance, tu propia perspectiva de lo que ha sido esta Feria de Hogueras.
Uh-huh. Bueno, pues aludiendo a lo que decías antes, la verdad que es un gusto volver a una feria de Alicante a la normalidad, ¿no? Una feria variada, una feria larga, una feria en la que han estado las figuras, una feria en la que también ha habido su parte turista con la corrida de Victorino y una feria en la que la gente ha tenido la libertad de ir a los toros y bueno, pues ha habido buenas entradas y la verdad que yo creo que el conjunto ha salido bastante satisfecho.
Las cosas que estaban encima del mayor interés era, por ejemplo, el debut de Pablo Guado con una corrida de Victorino. Ha sido casi lo más cercano en el tiempo, por eso quería empezar por ahí. ¿Cómo viste tú a Pablo Aguado con la Victorino, considerando que Morante no podía torear precisamente por esa lesión de Badajoz y que vino a sustituirlo Escribano, que es un súper especialista, como lo de Rafaelillo, que salió a hombros también?
Exacto, con respecto a todo el mundo, pero de los tres grandes acontecimientos que anunciaba la Feria de Alicante, que era el 20 aniversario de Manzanares, que la operación de urgencia de espalda no pudo darse y la acogida de Morante con la corrida de Victorino tampoco pudo torear, pues el gran aliciente, digamos, de esta feria era ver por primera vez a Pablo Aguado con una corrida de Victorino. Y he de decir que bueno, me sorprendió para bien, en el sentido de que le tocaron dos toros de distinta condición, uno más templado, más noble, ¿no? Más, digamos, acorde a lo que es el concepto de Pablo Aguado, con el que le vimos reposado, templado, toreando muy como es él, y otro un poco más, pues lo que podríamos decir alimaña, sin llegar a ser tanto, pero sí que con un temperamento y unas complicaciones que para un espada noble en este tipo de toros, pues podía ponernos en duda cómo pudiera estar. Y he de decir que Pablo Aguado dio la cara, no se arrugó, estuvo con mucha firmeza, tanta que acabó por hacer embestir al toro también, ¿no? Y la lástima que pinchó a los dos toros, ¿no? Pero sin duda hubiera salido a hombros de la plaza, como hizo Rafaelillo, porque cortó tres orejas y estuvo sensacional con un buen lote de Victorino. Y bueno, Manuel Escribano también tocó pelo esa tarde, pues bueno, son grandes especialistas frente a un torero novel, pero hay que decir que estuvo muy bien Pablo Aguado.
Te gustó mucho Juan Ortega, ¿no?, el sábado.
Sí, dentro de la corrida de Daniel Ruiz, que fue una corrida descastada, sin muchos finales, la verdad, fue una tarde un tanto vacía, pero en la que siempre rescatas la gran torería, ese toreo con tanto sabor, ¿no?, de Juan Ortega, ¿no? Yo creo que su torería sobrevivió una tarde un poco sin mucha historia, cortó una oreja a Emilio de Justo también ese día, y bueno, pues la pena de Juan Ortega también fue que ese último toro pues no empujara, no solo no empujara, sino que se lastimara una pezuña a la hora de empezar la faena, lo que yo creo que hubiera sido una tarde bastante redonda del torero sevillano que con tanto gusto torea y tan buen pozo deja entre los buenos aficionados.
De público, ¿cómo ha estado la feria? Porque era una de las incertidumbres, pues, precisamente porque el hecho de que Manzanares, por ejemplo, no pudiera celebrar su gran aniversario, claro, introduce ahí una sorpresa.
Bueno, la tarde del viernes 23, en la que toreaban Juli, que también celebraba el 25 aniversario, Roca Rey y Tomás Rufo, fue la tarde de más entrada de la tarde, con un lleno aparente, sin llegar a colgarse unos billetes, pero los tendidos completamente llenos. La tarde anterior, con Luque y el Fandi, que salieron a hombros en compañía de Castella, hubo una entrada más o menos de media entrada, dos tercios, y para la última de Victorino, la verdad que hubo una entrada bastante grande, rozando casi, pasando los tres cuartos. La tarde gafada de la que hablamos, del 24, pasan dos cosas, ¿no? Precisamente ese día, el día de San Juan, es una tarde complicada en el sentido festivo, sí, de la edad. No es tan fácil el reclamo de ir a los toros. O encima, pues si se te trunca la gran apuesta, ¿no?, lo que era el eje de esta feria, que era ver a José Mari y Manzanares con seis toros para celebrar su 20 aniversario, recompones una terna que, por supuesto, tenía mucho interés, pero quizá fue la entrada más floja, y siendo la más floja, se sobrepasó la media plaza. Entonces, yo creo que en general los tendidos han mostrado un aspecto bastante bastante bueno.
Respecto, me gustaría preguntarle a Lucas, porque, bueno, yo creo que como gran aficionado, periodista, y yo creo que conocedor un poco de la materia, lo que comentábamos antes de Morante, ¿no?, el riesgo que pueda tener efectivamente el hecho de que le haya impactado demasiado, ¿no?, el rabo de Sevilla, cómo fue recibido en Madrid, cómo fue su actuación en Madrid y lo que le queda por torear, ¿no? Bueno, habrá tenido esto en Badajoz, pero no sé cómo ves que puede continuar la temporada, Morante.
Sí, la verdad es una cosa que nos planteamos, ¿no?, todos, ¿no?, incluso los aficionados, ¿no?, a los toros, ¿no?, que tuvimos la suerte de estar allí, en plan de, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no?, ahora vamos a seguir yendo a ver a Morante.
Si ¿Después de todo, esto qué?, ¿no? ¿Después de esto qué?
He visto la cima, ¿no? Pues eso trasladado a su propia cabeza, que sabemos que es un terror también de altibajos, ¿no?, ya no solo artísticos, sino emocionales también, pues resulta complicado, ¿no? Y intentando meterse uno en la cabeza de Morante, pues también resulta complicado el decir cómo superar esto, cómo afrontar el resto de la temporada, sabiendo que va a ser una plaza y la gente pues va a querer ver la tarde del rabo de Sevilla y al nivel que suele estar Morante de la Puebla, que es un torero que expone una barbaridad, ¿no?, por lo cerca que se pasan los toros, por toda su capacidad y por todo su nivel, pues tiene que ser complicado mentalmente saber que tienes que afrontar una temporada con el condicionante de esa soberbia tarde que es la cima de tu carrera, ¿no? Esperemos que no le afecte demasiado, que le respeten los toros, por supuesto, que es lo primero que tiene que pasar, y confiemos en que la temporada vaya para arriba.
Lucas, ¿y tú cómo afrontas la temporada, ¿no? No sé, has estado en Alicante. Sí. ¿Dónde quieres ir, dónde quieres estar en lo que queda de más de media temporada?
Pues mira, donde más me gustaría ir, aparte de mi pueblo, porque no es viejo, que eso será por hecho, iniciar la temporada en un sitio muy especial, que es Manizales. Sabéis que para mí Manizales es una feria muy especial. Me gustaría repetir, porque eso sería una gran noticia, en el sentido de que Petro no se va a llevar su idea de prohibir los toros. Pero si hay una feria ahora que viene por delante, que me hace bastante ilusión, es la de Gijón, ¿no? Que también sería una noticia extraordinaria, en el sentido de que vuelven los toros, vuelve la normalidad, a la que hacía antes referencia Rubén, que es lo que debería ser la temporada taurina. Y me hace mucha ilusión volver a Bilbao, volver a San Sebastián, aunque se van a solapar un poquito. Y, por supuesto, a Bilbao, ver Bilbao recuperado y con los tendidos un poco más cuajados de lo que hemos visto últimamente.
Es verdad que Bilbao es la feria de relevancia que más ha sufrido y que, en cierto sentido, peor se ha gestionado, que, considerando que es una plaza de primera y que está en un lugar estratégico y taurino de esa relevancia, tiene pendiente reanimarse. Estoy completamente de acuerdo. Y creo que tendríamos que ir todos a Gijón, como debe hacerse en reivindicación y recuperación de una plaza de toros. Ya tendremos tiempo de ir a Cataluña. Me permito recordar...
Sí, verdad, que no he dicho nada están... Andalucía, que nadie se lo tome mal.
No, digo que los toros están permitidos en Cataluña de acuerdo con una sentencia del Constitucional inequívoca, y que es verdad que, bueno, lo voy en todas las plazas del sur, pero que está bien que nos planteemos ese despeñaperos para arriba pensando en Gijón.
Así es. Bueno, recuperar las grandes plazas, las que han sido santo y seña de nuestra temporada, es la prioridad.
Lucas, gracias por compartir tu experiencia en Alicante. Nos hubiera encantado estar, como nos hubiera gustado desde Hamburgos, que hoy tenemos un cartel bueno en Burgos con Urdiales, Talavante y Juan Ortega. Morante no va a estar, ya lo ha dicho Elena antes, pero la feria sigue su marcha con bastante entusiasmo en los tendidos. Hay que recordar, por cierto, el triunfo de Joselito Adame también en la Plaza de Toros de Burgos. Lucas, gracias, un fuerte abrazo.
Un placer, muchas gracias, Rubén.
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es.
Estos aires latinos, ¿eh? Como nos gustan. Iba a decir que, claro, Gustavo Petro se plantea o no suprimir los toros. De momento lo que se plantea, y lo ha dicho públicamente, es que fue un error la caída del muro de Berlín, lo cual tranquiliza mucho a la geopolítica planetaria. Así que a ver si Petro dura lo menos posible en su cargo, porque sí, claro, sí. ¿Qué son los toros al lado de Berlín, de verdad?
Bueno, ya pasó por la alcaldía de Bogotá y no dejó muy buen sabor de boca, y creo que va a hacer lo mismo con su país cuando salga de la presidencia. Sí. Normalmente suele ir bastante vinculado el trato a la tauromaquia con el político en cuestión. O sea,
sí,
cuanto peor se
trata,
cuanto peor se trata la tauromaquia, más dictador y más totalitario es el personaje en cuestión. Entonces, bueno, es una buena
radiografía. ¿Cómo se llamaba la alcaldesa? Ana González era, ¿no?
Sí,
Juan de?
Sí, sí.
Ana
González. Afortunadamente, además, va bajando la popularidad poco a poco. No sé si eso luego se podrá traducir de alguna manera, pero desde luego, de una manera importante, está bajando la popularidad de Petro, ¿no?
Ana González la echó su propio partido, o sea, no la dejó presentarse a estas elecciones.
A estas elecciones.
O sea, la apartó su propio partido.
Y si hablamos de popularidad, Juan, de qué sección más popular que la de la historia, y qué mejor momento para hablar de una estirpe, es que es la de los garrochistas, en un viaje en el tiempo que me parece fabuloso y que recomiendo a nuestros oyentes más que nunca.
Y se abre la puerta de nuestra taurohistoria de hoy con una secuencia muy curiosa e importante que marcó el devenir nada menos que de la batalla de Bailén en julio de 1808. La batalla de Bailén, la que supuso en la Guerra de la Independencia la primera gran derrota de Francia y en campo abierto por parte del ejército español al ejército de Napoleón, fue protagonizada por más de 400 garrochistas andaluces, vaqueros y ganaderos de lidia, famosos en algunos casos por picar a los murlacos en las plazas de toros, que armados únicamente con una vara de 3 metros utilizada para derribar y dirigir a las reses, se alistaron en el ejército español y se enfrentaron a los soldados de Napoleón. Adinerados, pobres, intelectuales, ganaderos, muchos fueron los que acudieron a la llamada de la Junta para expulsar a los galos de España. Sin embargo, de entre los cientos y cientos de voluntarios que se inscribieron a las órdenes del general Castaños, hubo unos cuantos miles de andaluces que destacaron por encima del resto por su oficio y por sus curiosas vestiduras, los garrochistas, ataviados con un uniforme similar al que portan hoy en día los picadores en las corridas de toros goyescas, pañuelo de color rojo en la cabeza atado a la nuca, cuyos picos caían sobre la espalda, dejando ver una coleta envuelta por redecilla negra, sombrero calañés, con moña, chaquetilla corta, con hombreras y caireles, chaleco medio abierto, por el que asoma un pañuelo atado al cuello, faja negra o roja, calzones ajustados hasta la rodilla y botín abierto que dejaba ver las medias azules o blancas. Los garrochistas de la época eran jinetes consumados, estaban armados del lazón del que se servían los ganaderos andaluces para derribar y marcar a los toros jóvenes. Tal era su destreza con la garrocha que los oficiales decidieron crear varias unidades de estos jinetes. Eran hombres dedicados a la afición muy general, entonces de acoso, derribo y tienta de la montería, que todavía se verificaba con lanza al estilo antiguo, para lo que se requería ser consumados jinetes. La batalla se produjo y la batalla se ganó por parte del ejército español. Tras la contienda, los garrochistas fueron recibidos en Madrid como héroes e incluso se guardaron unas líneas para ellos en el parte oficial final de la contienda, fechado el 22 de julio del año 1808. El oficial alabó en él a estos pintorescos jinetes, llamándolos bisoños triunfadores de las águilas napoleónicas. Y así fue como los garrochistas picadores participaron y vencieron a Napoleón en la batalla de Bailén.
Sensacional, esta semblanza y este recuerdo.
Qué interesante, Juan de.
Juan de, sensacional.
Y qué, sensacional. Y qué curioso, ¿no? Cómo por la tauromaquia también aporta, ¿no? Algunas victorias, victorias en batallas importantes, ¿no? Es interesante.
Sí, que llegan las primeras reses a los corrales de Pamplona, ¿eh? Los toros de Capea, la primera noviada. Elena, estamos ya, bueno, tú eres nuestra enviada especial para Pamplona todos los años, con tu propio presupuesto, que es lo significativo, porque claro, si tuviéramos que costear un viaje de esos, la economía, no la del toro, sino la nuestra, se resentiría hasta extremos insoportables, que estamos ahí, ¿no?
Bueno, tengo el privilegio de que mi familia política es de Pamplona, entonces me sale bastante económica la cosa. Y vamos, no voy a decir que esto lo he hecho con intención, lo de casarme con uno de Pamplona, la verdad.
Pero bueno, no estaría mal tirado, ¿eh?
Hombre,
pero
efectivamente.
Bueno, la verdad que
eso,
ahora...
Eso que te llevas, eso
bueno,
que te llevas.
Bueno, he de decir que yo Pamplona no era mi feria favorita. O sea, yo ese ruido, esos griteríos de la plaza, yo pues había ido como un par de veces, días sueltos. Y ahora he de confesar que los vivo del 5 al 14, o sea, no del 7 al 14, del 5 al 14, 24 horas en la calle. O sea que, pero bueno, es cierto que es que son las fiestas en las que el toro es el centro del universo, desde por la mañana hasta el final de la corrida de toros, y la verdad que hay un ambiente inigualable. Y como decías, ya están la novillada del día 5 y la corrida del Capea de Rejones del día 6, ya están en los corrales, o sea que bueno, ahí ya se vive la emoción del toro en la calle y del toro en la plaza, que a algunas personas se le olvida por qué es el encierro es porque los toros, exacto, llegan a la plaza de toros para que por la tarde se celebre el festejo. Y bueno, yo creo que es una feria como muy variada y con mucho torero joven que por cierto hay alguno en duda, porque el día 8 está anunciado Juan del Álamo y el día 9 está Isaac Fonseca. A ver, yo vamos, espero que si lleguen, entiendo que ellos son los primeros interesados en llegar. Las corridas, ya sabéis la variedad que siempre hay, la Palmosilla no puede faltar en Pamplona, es su plaza fetiche. Y luego pues está José Escolar, Cebada Gago, Fuente Imbro, Núñez del Cubillo, Jandilla, Victorino del Río, y el 14 cierra, como es habitual y tradicional, la corrida de Miura, que este año la matan Rubén Pinar, Juan Leal y Jesús Enrique Colombo, y que el año pasado, si os acordáis, fue la benéfica de Antonio Ferrera, que mató los 6 Miuras, sí, y donó a la Casa de Misericordia los honorarios. Entonces este año la Meca ha tenido pues ese detalle con él y abre la corrida del día 12 de Jandilla junto al Juli y Cayetano Rivera. Entonces, bueno, después del atragantón del año pasado, pues ha sido, vamos, un detalle, vamos, más que un detalle, obviamente, colocarlo en ese cartel. El cartel más fuerte es el del día 11, la corrida de Cubillo, con Morante, Talavante y Roca Rey.
Sara Morante sin problema ese día, ¿no?
A verlo,
sí,
¿eh?
Confiemos que sí, sí, ¿no? De aquí al 11. Sí.
Interesante también la de Fuente Imbro del día 10, ¿no?
El 10, sí, me gusta mucho a mí ese cartel. El 13 también, Emilio de Justo, Roca Rey, Tomás Rufo, la de Vitoriano del Río. Esa es la semana más fuerte, ¿no? La segunda semana. Y en la primera semana, pues mira, la de la Palmosilla la matan Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Valadez. Y como decía, están toreros jóvenes, pues fíjate, el día 9, la de Cebada Gago, es un cartel, Adrián de Torres, Román e Isaac Fonseca matan la de Cebada Gago. Y el día 8, Robleño, la de José Escolar, con Juan del Álamo y Borja Jiménez, que después de cómo salió la de Madrid, pues bueno, a ver qué pasa en Pamplona. Muy variada la feria, veremos cómo resulta, cómo embisten las corridas. Y con el aliciente pues de los encierros por la mañana, ¿no? Que se ven en el mundo entero y que la gente está pendiente de lo que sucede en Pamplona, porque es que es algo de verdad que es único, ¿no? Cuando ves la estafeta llena de gente, ver a los 6 toros correr a primera hora.
Es una buena noticia que la feria, quien no pueda verla físicamente en Pamplona, la pueda seguir a través del Mundo Toro Televisión, que se hizo con los derechos de la feria.
De las corridas de toros, porque no se va a dar ni la novillada
de las corridas de toros. Y que, bueno, que significa que el canal sigue prosperando en una situación de incertidumbre que, fíjate, va resolviéndose según avanzan las ferias. Hasta aquí hemos llegado, habríamos llegado, si no faltara el epílogo de la propia Elena Salamanca, que ha tenido muchísimo protagonismo en este programa y que tendrá que ser matizado en sucesivas ediciones, aprovechando que se encuentra en Pamplona ella misma. Juan, un fuerte abrazo a Nacho García.
Un abrazo.
Nuestro técnico también, Elena, gracias. Y gracias a Lucas Pérez, que nos ha asistido, porque tenemos una red de corresponsales muy extensa.
Benéficos.
Totalmente benéficos, eso es.
Muy amplia.
Porque de alguna forma tenemos que pagar nosotros nuestro olivar sacrificando los sueldos ajenos. Nacho García mismo no ve incrementado su sueldo pese a sus labores técnicas. Nos vemos en una semana. Os dejamos con el epílogo. Gracias.
Pues voy a hablar del número 1 del mundo del tenis, de Carlos Alcaraz, que estuvo presente de alguna manera en la corrida del pasado sábado en Alicante para saludar a Emilio de Justo. A ver, en realidad fue su entrenador, Juan Carlos Ferrero, el que estuvo allí acompañando al torero extremeño, pero por teléfono, por videollamada desde Londres, donde ha conseguido su primer gran premio sobre hierba, le mandó todo su apoyo y cariño a Emilio de Justo. Y este hizo lo mismo para la gran final a la que se iba a enfrentar y que finalmente ha ganado. Gran ovación para Carlos Alcaraz, para los rostros conocidos que admiran a los toreros y se lo hacen saber. En Alicante pasó también que Vicente Ruiz, el Soro, se marcó un solo del pasodoble en Herba con su trompeta. No es la primera vez que lo hace y seguramente no será la última. Y la verdad es que tiene un punto exótico, escuchar a la banda y de pronto el maestro de Valencia se hace su solo con toda la torería y la gente entregada, normal. Una oreja para el Soro, que nos deleita cada temporada con su segunda gran afición, como buen valenciano, la música. Y por último, una pequeñísima bronca para Morante de la Puebla por dejar solo a Pablo Aguado en Alicante con la corrida de Victorino. A ver, tenía por delante a Rafaelillo y a Manuel Escribano, que fue quien cogió la sustitución de Morante, pero la gracia estaba en ver a dos toreros artistas ante la corrida de Victorino Martín, algo poco habitual. Pero es que el bueno de Morante recibió dos volteretones en Badajoz y no pudo cumplir con el compromiso torista. Así que bueno, más que bronca, una división de opiniones para Morante, que queríamos verlo con los de la coronada.
Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es.